contigo.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martín.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
El presidente designado del gobierno castrista, Díaz-Canel, considera la defensa del país como una prioridad, al tiempo que el pueblo cubano se cuestiona defenderse de quién. Grupos del exilio cubano piden a la Casa Blanca que incluya al régimen de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo. Un ciudadano cubano muere víctima de la brutalidad policial. Identifican cuerpo de uno de los desaparecidos de la embarcación que salió de costas venezolanas en busca de libertad el pasado viernes.
Y en los deportes, el cubano Jorge Soler brilla en su mejor temporada de Grandes Ligas.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Grupos del exilio cubano pidieron a la Casa Blanca que reingrese al régimen cubano a la lista de países que promueven el terrorismo para, según una declaración, poner fin a una colaboración triangular entre gobiernos tóxicos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entre tanto, Miami se pronuncia en contra del llamado intercambio cultural. Ricardo Quintana tiene la información.
El régimen de La Habana trafica y exporta el terror en el hemisferio. Así se pronunció la Asamblea de la Resistencia al considerar su petición de que la isla vuelva a la lista de países terroristas del Departamento Norteamericano de Estado.
La ocupación castrista de Venezuela y Nicaragua, la presencia en territorio cubano de grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, más que amerita que se dé este paso. Se ha demostrado que este es un país que no respeta el derecho internacional y que sigue traficando en represión y en terror en el hemisferio.
También pidió a la Casa Blanca el enjuiciamiento de Raúl Castro en Estados Unidos y no solo por crímenes cometidos en la isla, sino también contra los pueblos de Venezuela y Nicaragua.
Y sobre todo por la masacre del derribo de las avionetas del 24 de febrero de 1996, donde el régimen castrista, bajo las órdenes de los dictadores Fidel y Raúl Castro, ordenaron el asesinato de 3 ciudadanos americanos y un residente legal de los Estados Unidos en espacio aéreo internacional.
Yo creo que hacía mucho tiempo que no se le apretaba, no se aumentaba la presión contra la tiranía en Cuba como se está haciendo ahora, y creo que el resultado va a ser la libertad del pueblo de Cuba.
La Asamblea dijo apoyar todos los medios que estén disponibles para poner fin al flujo de elementos represivos, narcóticos y petróleo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y más temprano en esta jornada, la Comisión de Miami aprobó una resolución que pide a la Casa Blanca cancelar de una vez y por todas el llamado intercambio cultural. La Comisión considera que este intercambio es de una sola vía, con artistas de la isla que actúan específicamente en esta municipalidad del sur de Florida. El alcalde y la comisión consideran que los artistas que actúan en Miami vienen a aprovecharse de los cubanos americanos y de su libertad.
Solamente los artistas cubanos vienen aquí, ganan dinero nuestro y se burlan de nosotros. Número dos, el hecho de que nosotros podemos utilizar todos los fondos posibles y toda la ley posible para asegurar que no utilizan nuestras propiedades mismas para burlarse de nosotros.
Ellos escogen los artistas que ellos quieren, los cantantes que ellos quieren. Los mandan para acá para entonces hacer dinero con ellos, y esta gente tiene un relajo, se pasan unos meses aquí, otros meses allá.
Max Lesnick, de la agrupación Alianza Martiana, que se opone a la política actual de la Casa Blanca en cuanto a Cuba, se pronunció en contra de esta iniciativa.
Y los artistas son mensajeros de la cultura, de la música, de las relaciones humanas que están por encima de las divisiones entre los gobiernos.
Lesnick consideró que las relaciones entre los pueblos están por encima de la política.
Me parece que esta actitud de la ciudad de Miami contribuye a afianzar el criterio de que en Miami, en el Gran Miami, donde los cubanos tienen un asiento como migrados o como exilados, esto constituye un paso más al desastre.
La comisión aprobó este documento por unanimidad.
Cuando los residentes ven un grupo que está faltando el respeto a la comunidad cubana, que está ofendiendo nuestros valores, es importante para nosotros como oficiales electos hablar y destacar políticas en respuesta a esos tipos de abusos de consideración.
Los de allá vienen acá y que yo sepa no hablan de política, porque la política divide y la cultura une.
Uno no puede separar nada que sea parte de ese vivir cotidianamente de lo que es la política y lo que es la opresión de los pueblos.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y ciudadanos cubanos opinaron sobre si Cuba necesita prepararse para la defensa del país, tema establecido por el gobernante Miguel Díaz-Canel como una prioridad en su gestión. Grisel González tiene los detalles.
El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel, ha manifestado que en Cuba tienen dos prioridades absolutas, la preparación para la defensa y la batalla económica. Así lo manifestó durante el cierre de la tercera sesión extraordinaria de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular en abril del actual año. Pero cubanos entrevistados por UNPACU opinan sobre si Cuba necesita prepararse para la defensa.
Dice Díaz-Canel que ahora el poquito dinero que tiene el cubano lo va a invertir en la defensa, en armamento para un enemigo. ¿Quién? Si lo que necesitamos el cubano es construir vivienda, tener alimento, tener una casa digna, tener acueducto, que el agua que llega a nosotros es mala. Ahí es donde se debería invertir en las cosas, en lo para los cubanos, no para la defensa de un enemigo que no existe.
Pero dependiendo de que no, será del mismo gobierno, porque como tienen una fuerza militarizada que apalea y oprima al pueblo, no entiendo de qué defensa, ¿no? ¿Para defender qué? Porque te juro que si aquí hay una guerra inmediatamente ahora, lo que van a hacer es gastar medio por gusto, porque el cubano de hoy no va a tirar un tiro a favor de la revolución, de lo que nunca revolucionó, claro, esto no es revolución ya.
Ante la pregunta sobre de quién tienen que defenderse los cubanos, comentaron.
¿Quién va a extinguir a ver bagre de Cuba? Nadie. Pues eso es promover para tener entretenido a la gente.
Porque ellos saben y ellos conocen que están cometiendo un delito. Y entonces el que hace tiene que esperar que le haga.
El mismo gobierno de Cuba, el mismo gobierno de Díaz-Canel, de Raúl, el peor enemigo que tiene este pueblo, que está en contra de que el pueblo tenga, prospere, que coma bien, que se ponga ropa, ¿sí? Que haya negocio, que sea próspero el país, ¿sí?
El enemigo lo tenemos aquí mismo, que es nuestro propio presidente.
Nosotros aquí mismo el terrorismo que hay adentro metido. Porque es un terrorismo lo que tiene aquí con uno.
En su otra prioridad, Miguel Díaz-Canel dijo que necesitaban trabajar en función del bienestar del pueblo y se refirió a la ley Helms-Burton como el bloqueo de 60 años de Estados Unidos a Cuba, refiriéndose al embargo económico.
Yo creo que el bloqueo mayor que tenemos es muchas cosas que si no se ponga a pensar y a necesitar, en carencia de cosas, de productos alimenticios, sobre todo agua y pastilla, productos alimenticios.
Yo espero que, no sé, que esto algún día se arregle, que no sé, si tomen conciencia y que vayan a ver qué hacen con nosotros los cubanos en bien.
Para mí puede cambiar siempre y cuando se ponga en nuestra isla un presidente que sea capaz de arreglar nuestra situación. Y no solamente pensar en la política, que el imperio, que el enemigo, que el siete, que el otro, ¿no? Y con los derechos reales que tenemos los seres humanos. Ahí sí yo creo que esto puede cambiar. Que uno tenga el derecho de expresar lo que siente, como yo lo estoy haciendo en este momento, que es lo que siento y es lo que digo. Yo no puedo mentirme a sí mismo, ni decirte que la revolución, ni que esto, ni que lo otro.
Grisel González para Radio y Televisión Martí.
Y en la provincia de Granma, el ciudadano cubano Jesús Manuel Medina fue víctima de la brutalidad policial. Posteriormente murió en el hospital de esa provincia. Ahora sus familiares reclaman justicia. El sitio digital Cubanet tiene el reportaje.
El 9 de mayo del año 2013, el ciudadano Jesús Manuel Cotilla Medina, luego de un altercado en la terminal de ómnibus de Bayamo, Granma, fue víctima de la violencia policial, lo cual ocasionó posteriormente su muerte. Desde entonces, la familia de Jesús exige que se haga justicia.
Se tiran al suelo porque se lo querían llevar para la unidad y el patrullero le dice al otro compañero que anda con él: cógelo y hazle una llave. Él está sentado en el suelo. Lo levantan por los brazos para arriba, le echan la cabeza para adelante, le echaron la cabeza tan duro para adelante que le parten el hueso de la médula. Asimismo, con la médula partida, lo retrucan en la patrulla.
Luego de varias horas en la unidad policial, fue trasladado al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes.
Le dicen al médico que está de guardia que él estaba borracho. Le mandó a poner un abafortán. Lo montan en una camilla y lo sacan para afuera. Lo ponen en un banco que queda en la parte afuera del hospital y lo acostaron ahí y se fueron.
Ni siquiera se tomaron el trabajo de prestarle auxilio ni nada.
Duró 5 meses tirado en una cama.
Esta tragedia ha marcado para siempre a esta familia bayamesa, la cual está atravesando una crítica situación.
Es muy difícil porque he tenido que batallar con mi niña pasando trabajo. Bueno, mira, si hago almuerzo no puedo hacer comida porque la situación no me da para poner el almuerzo y poner la comida.
Susel apenas tenía 13 años cuando perdió a su padre, lo que la dejó devastada psicológicamente.
Tuve que llevarla con una psicóloga porque mi hija quedó muy afectada de eso.
Pasó de ser la buena estudiante del aula a estar perturbada siempre.
Jesús es recordado con mucho cariño por sus familiares.
Lo recuerdo, una excelente persona que siempre fue trabajando. Mientras él estaba, nunca arreglado, pobre, nunca nos faltó.
Cuando él le pasó eso, era presidente del CDR.
6 años después de la tragedia, esta familia sigue reclamando que se haga justicia.
La hermana fue a la región militar Holguín, de ahí fue a La Habana, al Supremo. En el Supremo le dijeron que él tenía que obedecerle al policía. Y entonces la hermana tiene documentos, pero que ella tiene miedo que le perjudique, que los hijos puedan perder su trabajo por ella colaborar. Está muerta, pero yo estoy viva, yo voy a salir adelante con lo tuyo, porque lo tuyo tienen que pagarlo, lo tuyo no se puede quedar impune, pupi.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Ya regresamos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Fue identificado el cuerpo de uno de los desaparecidos de la embarcación que salió el pasado viernes 7 de junio con destino a la isla de Curazao. Se trata de Elio Rafael Ramones, de 45 años, un hombre como tantos venezolanos que prefirió perder la vida en el mar a morir de mengua en un país que carece de todo. Alejandro Marcano Santelli nos cuenta su historia y la de decenas de los llamados balseros venezolanos que se encuentran desaparecidos en las peligrosas aguas del Caribe.
Las historias se repiten una y otra vez desde hace un par de años, y es que huyendo de la profunda crisis y en medio de la desesperación, al menos 10.000 venezolanos se han lanzado al mar, como lo han hecho los cubanos por décadas, y por lo que son reconocidos como los balseros venezolanos, que van en busca de mejores oportunidades. Escogen la isla de Curazao a 50 kilómetros del estado Falcón, por la cercanía de sus costas. Muy pocos conocen los peligros a los que se enfrentarán para llegar a la isla. Además, un mar oscuro, picado e infestado de tiburones.
Aquí es donde tienen que escalar. Imagínense cómo será de noche sin luz y sin nada. No hay playa ni ninguna ayuda para subir.
Elio Ramones, de 45 años, no tuvo ni siquiera la suerte de pisar tierra. Su cadáver es el primero de una treintena que zarpó desde Venezuela el pasado viernes. Quizás le tocó sin éxito la experiencia de esta joven sobreviviente de otro naufragio en meses pasados.
Cuando van cruzando, una ola nos golpea y se hunde la lancha. Y ahí fue que empezamos toditos a saltar. Duramos 4 horas en el mar. Eso fue horrible.
En esa oportunidad iban 33 balseros sin ningún tipo de seguridad, ni siquiera chalecos salvavidas, y en una rudimentaria lancha con capacidad para 5 personas.
Horrible. Imagínense que la muchacha de 18 años que se murió, yo la golpeé de desesperación porque ella me agarró, me estaba hundiendo. Y tuve que golpearla porque si era ella o era yo. No la vi más.
Los que logran llegar a salvo comienzan un viacrucis en la pequeña isla caribeña, cuya población no alcanza los 300.000 habitantes.
La verdad, esto no es vida. Estar uno escondido como un delincuente, estás dormido y si dicen control, hay control, tienes que correr y esconderte donde alguien con papeles.
Según recientes encuestas, el 47% de los venezolanos que quedan en el país, es decir, al menos unos 15 millones se quieren ir de Venezuela, y a muchos no les importa terminar viviendo en condiciones infrahumanas, hacinados y atrapados entre 4 paredes. Algunos aseguran, prefieren toda esa situación, ya que en Venezuela no tienen trabajo, comida, medicinas, oportunidades, ni futuro.
Y si no se mueren de hambre, se mueren de enfermedad. Porque es como que no hay medicina, no hay nada.
La policía curazaleña realiza redadas constantes en alta mar, con sus guardacostas y en tierra firme, en busca de evitar prolifere la migración irregular y peligrosa que realizan actualmente decenas de venezolanos. La policía de Curazao confirmó que 5 cuerpos sin vida fueron hallados en la costa de la isla este miércoles 12 de junio, pero que no han sido identificados. A la par del hallazgo de los cadáveres, la policía informó que fueron detenidas varias personas que ingresaron a la isla de forma ilegal, y aunque no detalló sobre su nacionalidad o el número, se presume que la mayoría son venezolanos. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un ex concejal venezolano denunció en Washington la presencia en Venezuela de grupos armados civiles, también conocidos como colectivos, que responden al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y actúan al margen de la ley. Jorge Agobián, de La Voz de América, informa.
La denuncia concreta atrae a Washington a este concejal exiliado de Venezuela.
Los colectivos armados en Venezuela son hombres que bajo la total impunidad del gobierno andan con motos, con las caras tapadas por toda Venezuela, con armas automáticas, con armas largas y hasta granadas en las manos para poder amedrentar, asustar, perseguir y literalmente cazar a aquellas personas que piensen distinto.
Tomás D'Ángel sostiene que los organismos y gobiernos del mundo deben tomar medidas para sancionar a los denominados colectivos.
Y nosotros lo que hoy estamos diciéndole al mundo es que esos colectivos armados tienen que ser declarados grupos terroristas.
Atención colectivo.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, se ha referido a estos grupos como protectores de la paz y los ha invitado a mantenerse vigilantes.
A los colectivos, a todos, llegó la hora de la resistencia activa.
En Caracas, La Voz de América conversó con Dani Castillo, miembro de un colectivo que defiende el porte de armas de estas agrupaciones.
Están armados para pendiente de si sucede algo en el país o algo, una, por lo menos ahorita cuando quieren invadir algo.
Diputados y líderes opositores venezolanos han denunciado acoso y amenazas por parte de estos grupos, lo que ha llevado a varios al exilio. Desde Estados Unidos, su condición de grupos armados ha sido reconocida por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.
Maduro está comprando armas para los colectivos y milicias.
El llamado de D'Ángel también apunta a la Casa Blanca.
Nosotros hoy estamos pidiendo sanciones directamente contra el gobierno que financia estos grupos terroristas y a Nicolás Maduro.
La denuncia también ha sido remitida al representante del presidente encargado, Juan Guaidó, ante la Organización de Estados Americanos y al propio secretario general, Luis Almagro. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el Banco Central de Venezuela emitirá nuevos billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares y ya no alcanza ni para un huevo. La agencia francesa de noticias tiene el reporte.
El Banco Central de Venezuela emitirá un nuevo billete que multiplica por 100 el actual de más alta denominación. A partir del jueves circularán nuevos billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares. Hasta ahora el de más alto valor era el de 500. La nueva especie de 50.000 supera el salario mínimo de 40.000 bolívares, unos 6,5 dólares, que alcanza para comprar unos 2 kilos de carne. Mientras que el billete de 500 no alcanza ni para un huevo, que vale 900. Desde el 20 de agosto el combo monetario tiene 5 ceros menos y se ha quedado rezagado por la inflación, que según el gobierno ha alcanzado 130.060% en 2018. El Fondo Monetario Internacional estima que ese índice terminó en 1.370.000% el año pasado y que llegará a 10 millones en 2019. La edición de los nuevos billetes es un nuevo reconocimiento de la descontrolada crisis inflacionaria en el país petrolero, que atraviesa la peor crisis de su historia reciente.
Y la ONU responde a las acusaciones del canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arriaza, quien ha puesto en duda el reporte del ACNUR, que afirma que más de 4 millones de venezolanos migrantes y refugiados han salido de su país. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Más de uno que se viene a pie. Eso es mucha gente que se ve por la vía. No sé.
Alejandro Pérez, joven venezolano de Valencia, describe la ruta desde Pacaraima hasta Boavista en Brasil, la cual recorren migrantes y refugiados que, como él, forman parte de los más de 4 millones de venezolanos que, según la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, han salido de su país.
Recibimos estas cifras en cuanto a solicitantes de asilo venezolanos o personas que se encuentran con otro tipo de estatus regular en los países vecinos.
Explicó vía Skype William Spindler, vocero de ACNUR. Mientras tanto, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, rechazó con serias acusaciones estas cifras.
Mienten e inflan cifras para pedir y recibir más recursos con destino incierto en medio de una rebatiña parasitaria a costa de la dignidad y los derechos humanos de los venezolanos.
Spindler, quien dejó claro que las cifras vienen de los registros oficiales de los gobiernos receptores, agregó.
Si añadiéramos las personas que están de forma irregular, la cifra de hecho sería mucho mayor.
Mientras tanto, Farhan Haq, vocero del secretario general de la ONU, reaccionó frente a los comentarios de Arreaza.
ACNUR respalda los números. No estamos intentando de ninguna manera crear un clima particular con respecto a los problemas de Venezuela. Lo que estamos tratando de hacer es satisfacer todas las necesidades de las personas que huyen de una forma u otra a través de las fronteras.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo minutos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
El proceso electoral en Argentina se encamina a la polarización entre la coalición opositora del kirchnerismo con otras fuerzas del peronismo y la alianza ampliada que postula la reelección del presidente liberal Mauricio Macri en los comicios de octubre. La agencia France Press informa.
La oposición argentina selló el miércoles su coalición rumbo a las elecciones presidenciales de octubre. El Frente Renovador del centrista Sergio Massa se unió a la alianza de partidos de la expresidenta de izquierda Cristina Kirchner, quien sorprendentemente se lanzó como candidata a vicepresidenta y elevó al primer lugar en la fórmula a su exjefe de gabinete Alberto Fernández.
Pretende, sobre todas las cosas, que los argentinos vuelvan a sentir que la Argentina se pone de pie y que termina de estar de rodillas frente a acreedores y frente al Fondo Monetario.
Por otro lado, el presidente Mauricio Macri, quien busca la reelección, causó su propio impacto al elegir como compañero de fórmula a un peronista, el senador Miguel Ángel Pichetto, para ampliar la alianza oficialista.
Siento que, y estoy muy contento que me haya dicho que sí, que me acompaña un patriota, una persona que quiere lo mejor para los argentinos.
La carrera por la presidencia luce por el momento pareja, ya que Fernández reúne un 35,2% de las intenciones de voto frente a un 34,9% de Macri, según un estudio reciente de la consultora Management & Fit. La primera vuelta está prevista para el 27 de octubre, cuando también se renueve la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Un eventual balotaje sería el 24 de noviembre.
Hoy es el Día de Rusia, pero más que celebraciones en Moscú, ha habido protestas. La razón de todo, Iván Golunov, el periodista de los reportajes anticorrupción que no gustan en el Kremlin. La agencia Reuters tiene los detalles.
Hoy es el Día de Rusia, pero más que celebraciones, en Moscú hoy ha habido protestas. La razón de todo, él, Iván Golunov, el periodista de los reportajes anticorrupción que no gustan en el Kremlin. El periodista, detenido por posesión de drogas, se encuentra en libertad por falta de pruebas, pero no ha sido suficiente para los cientos de activistas que exigen una libertad de prensa real. Ni los golpes ni los más de 400 detenidos frenan las protestas en Rusia. Incluso delante del propio Putin se atreven a lucir camisetas con mensaje reivindicativo incluido. También Alexei Navalny, uno de los máximos activistas contra el gobierno de Putin, ha sido detenido en esta marcha no autorizada. Por el momento han conseguido que los policías que detuvieron al periodista sean suspendidos mientras son investigados.
Y dos buques cisterna que navegaban en el Golfo de Omán frente a la costa de Irán tuvieron que ser evacuados el jueves al incendiarse como consecuencia de un presunto ataque que disparó los precios del petróleo en los mercados internacionales. La agencia AFP informa.
Segundo incidente en pocas semanas entre barcos de distintas nacionalidades en el Golfo de Omán frente a la costa de Irán. El jueves, dos buques cisterna tuvieron que ser evacuados al incendiarse como consecuencia de un presunto ataque. Las imágenes de la televisión iraní mostraron llamas y columnas de humo saliendo de uno de los buques. Irán explicó que su marina rescató a 44 personas después de que los petroleros se incendiaran por un accidente, mientras que la quinta flota estadounidense habló de un presunto ataque y dijo haber recibido señales de socorro de los dos navíos. Los buques involucrados fueron el petrolero noruego Frontalter y el Kokuka Courageous, propiedad de Singapur. El Golfo de Omán está situado junto al estratégico Estrecho de Hormuz, una vía marítima clave por donde transitan a diario cerca de 15 millones de barriles de petróleo y cientos de millones de dólares en otras mercancías. Luego de las primeras informaciones del ataque, los precios del petróleo se dispararon en los mercados internacionales.
Aumenta la represión policial en las protestas de Hong Kong. Los organizadores de las protestas convocaron una nueva marcha para el domingo, mientras jóvenes levantaron la basura de la manifestación del miércoles y hoy jueves, que derivó en violentos enfrentamientos con la policía. La agencia Reuters informa.
Llueve gas pimienta en Hong Kong y los paraguas de los manifestantes no pueden repeler sus efectos. No hay escudo que valga si los agentes lo rocían directamente en la cara. Las duras cargas policiales con disparos a bocajarro de balas de goma. disuelve la protesta y evita el asalto al Parlamento. Aunque la represión no sirve para que pierdan fuelle, el grueso de manifestantes retrocede mientras empiezan a verse imágenes de heridos y de la fuerza empleada por los agentes. La violencia desatada es algo inusual en un Hong Kong que hierve, pero los manifestantes están dispuestos a pagar cualquier precio por no ceder libertades. Hoy, pese a los heridos, se han marcado un tanto. El gobierno aplaza hasta nueva orden la discusión del proyecto de ley que permitirá extraditar a sospechosos a China.
Bueno, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, gracias.
Denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Los superhéroes de Avengers Endgame, que arrasaron en las taquillas alrededor del mundo, ahora probarán sus superpoderes para reclamar el mundo de los videojuegos. Roxana Romero tiene la información.
Avengers Endgame, la película que arrasó en las grandes pantallas a nivel internacional y que fue capaz de convertirse en la más popular de la temporada, con ganancias que alcanzan casi 3 mil millones de dólares, espera emular el éxito de la franquicia en el mundo de los videojuegos. Y aunque no fue secreto que se crearía este muy esperado juego, ya que se anunció en 2017, los creadores decidieron que este es el momento perfecto para revelar los detalles que prometen captar la atención de no solo los fanáticos de los juegos.
Es algo que hemos aprendido de todas las grandes películas, todos los grandes cineastas, todos los grandes creadores de juegos. ¿Cómo podemos mantener ese secreto? Porque somos fanáticos.
El juego comienza con los cinco Vengadores, Captain America, Iron Man, The Hulk, Black Widow y Thor, como el brindis de San Francisco. Sin embargo, cuando el nuevo barco innovador de Iron Man es secuestrado y explota causando un daño incalculable, pasan a la clandestinidad. Marvel comenzó con los mismos cinco personajes antes de agregar nuevos en el camino y el juego seguirá esa misma ruta.
Comenzamos con el núcleo 5, con los que ya conocen y han amado. Tendremos más héroes. Estamos muy entusiasmados.
Los Vengadores en el juego se ven diferentes a sus contrapartes de la película, ya que son interpretados por diferentes actores famosos por sus actuaciones de juego. Los Avengers se lanzan en todas las plataformas de juego el próximo mes de mayo. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Comenzamos con el radar de lo que tuvimos ayer en horario de la tarde. Algunas tormentas en el occidente, Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Cienfuegos. Acá se concentró la lluvia del día de ayer. También algunas tormentas en Santa Clara y sobre todo Camagüey. pero en general no vimos tanta lluvia ayer en gran parte de la isla. Aquí tenemos algunos acumulados. Bauta con 4.6 milímetros, Casablanca 16.6, Unión de Reyes 16.2, Esmeralda, Camagüey 12.4, Camagüey, la propia ciudad, se lleva el récord del día de ayer 52.5 y la Universidad de Santiago de Cuba con 8.7. Estas son las temperaturas mínimas de esta mañana. Pinar del Río 23, La Habana 23, Gerona con 23, Santa Clara, Manacas con 21 grados, gran parte de la Cayería Norte con 23, Camagüey, Esmeralda con 24, el resto de las estaciones hacia el este con 24 más, Guantánamo 26, bastante calor al amanecer. Y aquí tenemos algunas máximas de las últimas 24 horas. Pinar del Río con 34 grados, Jovellanos, Matanzas 35.4, se lleva el récord, Santo Domingo 34 grados, Aguada Grande 34.5, Veguitas, esto es en el oriente cubano 34.5 y la Universidad de Camagüey con 34.2. Pero vamos al radar de esta tarde porque las tormentas han seguido y sobre todo las descargas eléctricas, qué manera de haber rayos, Bahía Honda, Cabañas, tormentas que ha afectado también a Bauta, se ha movido lentamente con muchas descargas eléctricas. Este es el perímetro de todo lo que es la zona urbana de La Habana, Santiago de las Vegas, La Habana, Habana del Este, Casablanca nuevamente con descargas eléctricas, Centro Habana, noten, y se movió lentamente hasta las inmediaciones de Santa Cruz del Norte. El sur pudiera tener algunas tormentas todavía al final de la tarde-noche, pero el resto del país estamos esperando algunas tormentas que pueden alcanzar también final de la tarde y primeras horas de la noche. Algunas recomendaciones siempre tener en cuenta para disminuir los muertos por rayos que son en nuestra isla, ocurren con frecuencia, hay también daños. Si hay rayos, ningún lugar afuera es seguro. Cuando digo afuera, fuera de su casa, afuera de un edificio sería el mejor lugar. Si escucha trueno, es decir, el sonido, busque refugio de forma inmediata. Si usted está escuchando, la distancia es suficiente para que un rayo lo alcance a usted. Eso es una regla. ¿Dónde buscar refugio? Un edificio es muy bueno. Las casas, bueno, en Cuba todas las casas, si es casas de placa, mucho mejor. Ahí no cae un rayo. Los autos también pueden ser seguros. Las motocicletas y las bicicletas nunca. No son seguras. Puede caerle un rayo y permanecer en casa hasta 30 minutos después que usted escuche el último ruido de un trueno. Pero sobre todo, si hay rayos, eso es una regla. Ningún lugar fuera de una casa, fuera de un edificio es totalmente seguro. Mucho menos debajo de una palma real y mucho menos debajo de un árbol. En el campo, sobre todo, que tanto se acostumbra a buscar refugio debajo de un árbol por la lluvia. San Antonio amanece mañana con 26, Pinar del Río 23 y en horario de la tarde todo el occidente del país sube 31 a 32 grados, algunas estaciones pudieran alcanzar 34 en Pinar del Río. Si va a Soroa, en la tarde es mucho más fresco. Sobre la zona del Orquidiario, las temperaturas escasamente alcanzan 29 a 30 grados. Por altura, acá tenemos el centro del país que amanece con 23, 24, Santi Espíritus 22, Trinidad 24 y Santa Clara, Manacas, Placetas con 22. Este es el panorama en horario de la tarde, las máximas en Santa Clara 32 y está en Caibarién. La costa un poquitito menos, a veces cerca de la playa, pero puede estar también cerca de 32 en la tarde. Cienfuegos 33, Trinidad 32, Santi Espíritus 32, el oriente cubano Tunas 23, así amanece. Santiago 23 y Guantánamo 25. En la tarde, calor de más de 30 grados para todas las ciudades del oriente cubano. Y en el Valle del Cauto, si no llueve antes del mediodía, definitivamente las temperaturas pueden elevarse a 34, 35. Miren la brisa, ha estado casi del este, hay ciertas áreas de convergencia, esto es lo que estamos viendo. A las 7 de la mañana hay bastante calma, si usted sale, los pescadores dicen, nos echamos a la mar. Bueno, poco oleaje. Costa Norte, escasamente 4 kilómetros, 8 kilómetros por hora. Y el sur también con poco oleaje. En la tarde aumenta un poco más. No estamos hablando de un oleaje extremo, pero de todas maneras hasta 13 kilómetros por hora en la Cayería Norte, 18 kilómetros por hora al norte de La Habana Matanza y 15 al norte de Pinar del Río. Pero como el viento está en esta dirección, el oleaje sigue siendo moderado abajo. Este es el panorama que tenemos. El cálculo que estamos haciendo para mañana en horario de la tarde, La altura de la ola al norte de Pinar del Río, 0.3 metros, Habana, Matanzas, toda esta zona hasta el archipiélago del norte de la región central de 0.2 a 0.3. Acá, el surgidero de Batabanó y entre Isla de la Juventud y surgidero de Batabanó, 0.3. Lejos al sur de Isla de Pinos o Isla de la Juventud, 0.7. Y mayor oleaje al sur de Santiago de Cuba. Ahí estamos hablando de 0.7, pudiera llegar a un metro incluso al final de la tarde y un metro también en el noreste de Cuba, por lo menos desde Camagüey a Punta de Maicí. Lluvia sí, al final de la tarde y primeras horas de la noche algunas tormentas, parte sur desde Santi Espíritus hasta Manzanillo. Amanece tranquilo el tiempo, es típico de verano, 9 de la mañana sin lluvia. Recuerden que en horario al final de la tarde las tormentas se despliegan nuevamente desde La Habana hasta el oriente cubano. Las primeras horas de la noche y horario de la madrugada pueden haber algunas tormentas, pero en áreas marítimas. Pero el viernes todavía, en hora de la noche, 7, 8 de la noche, algunas tormentas en el sur, sur de Camagüey, sur de Santi Espíritu, sur de Cienfuegos también. Y luego en horario de la madrugada las tormentas lejos en áreas marítimas, pero sobre tierra amanece totalmente en calma. Es decir, que amanece bien sobre tierra. Tormentas en la noche pueden estar en áreas marítimas, es lo que estamos viendo. Y el sábado en la tarde nuevamente chubascos y tormentas para el centro de la isla. Este es el panorama de la ciudad de La Habana. Seguimos viendo un panorama con lluvia. Viernes, sábado y domingo. Me parece que el domingo aumenta hasta un 70%. Posiblemente todos los modelos me están indicando más lluvia el domingo. Lunes 60%, martes 70%. Y disminuye esta tendencia de lluvia en la capital del país a partir del miércoles, pero sobre todo a partir del jueves y viernes de la próxima semana. Bueno, ahí tiene todo el pronóstico. Sigue aquí, en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo. Entre tanto, aún restan años para que los autos de conducción autónomos nos lleven a donde deseemos ir. Mientras tanto, las compañías de automóviles ya están incorporando tecnologías para hacer que los vehículos sean más seguros. De hecho, se está utilizando tecnología basada en rayo láser o rayo láser, como quiera llamarlo. Belén Mora, de La Voz de América, informa.
Un dispositivo colocado en la parte superior de este auto está haciendo un trabajo importante. Es un sensor llamado LIDAR, que permite pulsos de luz invisible, lo que permite hacer un mapa que facilita la conducción autónoma. Lo que hace un LIDAR es usar la tecnología de luz, los rayos láser seguros para los ojos emitidos por nuestro sensor, golpean un objeto y rebotan hacia el sensor, reuniendo datos sobre la distancia y el tiempo. A medida que gira, básicamente está acumulando miles de millones de puntos de datos sobre todos los objetos en el área circundante.
A medida que el automóvil se mueve, los sensores LIDAR realizan una descripción de todo lo que le rodea. Esto crea un mapa que puede ayudar a un automóvil a tomar decisiones. ¿Cuándo reducir la velocidad? ¿Cuándo acelerar o cuándo girar el volante?
Ya sea un objeto blando como una persona, un perro, lo que sea, o un objeto duro como un camión o un automóvil, LIDAR brinda una imagen. LIDAR es una manera increíble de sentir el mundo y es, en nuestra opinión, la mejor manera de sentir el mundo en aplicaciones robóticas, incluidos los autos que conducen.
No todas las compañías que trabajan en autos de conducción autónoma usan LIDAR. Este sensor se ha utilizado para medir la topografía de la Luna. Independientemente de la tecnología que se use, ya sea en cámaras, sensores o LIDAR, la esperanza es crear controladores robóticos que sean mejores que los humanos. Ese futuro de conducción más segura está estimulando a las compañías automotrices a invertir en tecnología. Para muchos, comienza con el sensor LIDAR giratorio que se encuentra sobre un automóvil, lo que le da un aspecto especial. Belén Mora, Voz de América.
Y ahora hacemos una última pausa, pero regresamos en breves momentos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora. desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero. Con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Y este es un fin de semana muy variado en la gran pantalla. Hay estrenos para todos los gustos, desde acción y aventura hasta drama, misterio y ciencia ficción.
Y nuestra crítica de cine María Salas nos ofrece sus recomendaciones para pasarla bien junto a su familia. Veamos.
The hot girl. He's
watching.
You're damn right.
Really should be here.
Oh, not this country.
Este fin de semana, Hollywood celebra el Día de los Padres por todo lo alto.
I don't want to give it away. It was the butler. The butler did it.
Adam Sandler y Jennifer Aniston se van de vacaciones.
Shut your mouth.
Ignore him. He thinks he's a black James Bond.
Samuel L. Jackson repite el papel de John Shaft.
Come on.
World's not going to save itself.
I'm driving.
Hemsworth y Thompson son los nuevos hombres de negro.
Es más que un día.
Sí, more one day.
So, mañana?
Claro que sí.
¿Y quién es papi chulo?
Here we go.
Este fin de semana, Hollywood celebra el Día de los Padres.
Oh. Charles is inviting us to spend the weekend with him on a yacht.
Para los amantes de las comedias de acción, Netflix estrena Murder Mystery.
I am Nick Spitz. This is my wife, Allison. I can't believe...
Audrey.
¿Quién mató al dueño del yate Mediterranean Queen? Un oficial de policía de la ciudad de Nueva York finalmente lleva a su esposa al prometido viaje a Europa. En el vuelo, conocen a un misterioso hombre que los invita a una íntima reunión familiar a bordo de un yate de un anciano multimillonario. Entre el champán, el caviar y los canapés, el anfitrión es asesinado a sangre fría. Todos y cada uno se convierten en los principales sospechosos del crimen.
Those were warning shots, honey.
El popular comediante Adam Sandler y la sensual Aniston encarnan al matrimonio cuya misión es descubrir al criminal en alta mar. El mexicano Luis Gerardo Méndez es el latino de la película. Una comedia de acción que se filmó en Montreal, Canadá y en varias ciudades de Italia, incluyendo el lago de Como y Milán. Amigos, irreverente y divertida.
I love you. That was sweet.
Look what you just made me do.
Who's asking?
John Shaft Jr., your son.
My son? Junior?
Yeah.
Nos transportamos a la década de los 70 con el detective privado más astuto y mal hablado de la gran pantalla. Shaft regresa al cine en la quinta entrega de la popular franquicia.
My father, he's like a legend.
Dirigida por el realizador de Ride Along y Think Like a Man, Tim Story, la comedia de acción se centra en el hijo de Shaft, John Jr., papel interpretado por Jesse T. Usher, quien interpreta a un analista cibernético del FBI.
Oh, there you go, Poppy. You're under arrest for assaulting an officer.
Oye, cogieron el matatán. ¿Cómo va a ser, loco?
Después que su mejor amigo es asesinado, busca la ayuda de su padre, Samuel L. Jackson, quien encarnó al legendario detective en la versión del 2000 y quien ahora retoma su papel en esta versión. La película reúne a tres generaciones de Shaft, incluyendo a Richard Roundtree, quien protagonizó la original. La nostalgia y el cine de explotación negra son revividos en esta cinta, que toca temas raciales y sociales. Con un presupuesto de 30 millones, Shaft se filmó en Atlanta, Georgia. Pero la historia se desarrolla en las calles de Harlem, en Nueva York. Lo mejor del film, Samuel L. Jackson.
Yeah.
Para los que prefieren la ciencia ficción, también llega a la pantalla grande la cuarta entrega de Hombres de Negro. Will Smith y Tommy Lee Jones le ceden sus papeles a Chris Hemsworth y Tessa Thompson como los agentes secretos con sede en Londres en busca de seres extraterrestres.
Catching up on my daily meditation.
Time for lunch, I think. You hungry?
Un misterioso asesinato los obliga a viajar por el mundo en esta película que mezcla la acción con la comedia. Men in Black International se basa en historietas de Marvel. Liam Neeson y Kumail Nanjiani completan el reparto. Su elevado costo de producción, 120 millones. Amigos, pura diversión para los días del verano.
M-I-B. Sorry, what did you say?
M-I-B.
That was awesome!
Men in Black.
You have 5 kids?
Yes.
And a wife.
Sí, y una esposa también.
Del cine independiente llega la comedia con tonos dramáticos, Papi Chulo, protagonizada por el atractivo Matt Bomer y el actor mexicano Alejandro Patiño. Cuando la pareja de Sean se va de su hogar, el solitario meteorólogo sufre un colapso mental y cae en una profunda depresión por su rompimiento amoroso.
The hot, dry gust. The hot gust.
What is going on here?
El presentador entabla una inusual amistad con un trabajador inmigrante latino de mediana edad, quien se convierte en su confidente y terapista mientras intentan pintar el balcón de su casa.
Looks great. I love it, pero más tarde.
Más tarde.
Sean y Ernesto son una pareja dispareja, donde la comunicación no representa problemas a la hora de entenderse uno al otro. Amigos, sorpresiva, melancólica y emotiva.
Cute couple.
Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano Jorge Soler sigue adelante con la que va siendo su mejor campaña en las Grandes Ligas. Este miércoles volvió a mostrar una vez más su talento con el madero. En la tercera entrada, los Reales perdían por una ante los Tigres. Ahí mismo Soler castigó un picheo, rompimiento, largo el batazo por el right center contra la cerca. Muy cerca estuvo de irse esa pelota. Finalmente fue un doblete que empataba el partido. Más tarde, en el quinto, Kansas volvía a estar perdiendo por una carrera. Y una vez más Soler respondiendo con sencillo al right center field. Enviaba hacia el plato un corredor de 5-12 fue Soler, pero los Tigres vencieron 3-2. Otro cubano encendido en la ofensiva es Yandy Díaz. En el séptimo, los Rays eran blanqueados por los Atléticos hasta que Yandy rechazó un picheo por el medio del plato, largo por el centro del campo, doblete de una rayita. De 5-3 batió Yandy, pero igual en causa perdida ganó Oakland 6-2. Y en Houston, el máscara Yasmani Grandal disparó su jonrón número 15 del presente año. Fue en la segunda entrada, ahí lo tienen, que le botó la pelota al astro Justin Verlander. Por cierto, Verlander iba a ponchar a 15 bateadores de Milwaukee. Es un récord para un partido en el caso del abridor de los Astros, que a pesar del dominio del picheo, pues tuvieron que jugar hasta el 14 capítulo, donde Mike Moustakas, ahí lo ven decidiendo la partida con jonrón de 2 carreras, ganaron los cerveceros por 6-3. Y Lourdes Gurriel Jr. tuvo un rol protagónico en la victoria de los Azulejos este miércoles. En el quinto acto impulsaba la primera carrera de Toronto con ese sencillo dentro del cuadro. Después, en el sexto inning, iba a volver a conectar por el medio del cuadro, pero esta vez la pelota sí pasó hacia el center field. Otra más hacia el plato de 4-2 el Junior, y Toronto le ganó a Baltimore por 8-6. José Candelita Iglesias también dejó su marca en la victoria de los Rojos de Cincinnati. Eso fue en Cleveland. Fue el octavo acto que pegó este batazo contra el muro del jardín central, doblete de 2 carreras. Los Rojos le ganaron a sus rivales, a Cleveland, con pizarra de 7-2. Pasando al fútbol español, no se detiene la pasarela del Real Madrid. Hoy presentaron al belga Eden Hazard, otra de las apreciadas adquisiciones del club merengue para la próxima temporada. La movida desde el Chelsea le ha costado a los blancos unos 100 millones de euros, pero los hinchas están contentísimos con su arribo.
Creemos que Hazard es un jugador importante en este año que va a empezar. Creemos que van a intentar construir equipo alrededor suyo y era la primera vez que veníamos a ver a un jugador del Madrid y era una buena oportunidad para verle.
Yo creo que va a aportar al equipo gol, que es lo que hace falta. Y bueno, no sé, un poco de creatividad a la hora de jugar la pelota.
Un jugador que esperábamos
con ansias del madridismo por la falta de gol que tenía.
Y en la ciudad de Sao Paulo, el astro brasileño Neymar visitó una estación de policías para declarar como parte del caso de violación que, en el que se encuentra involucrado. El futbolista ha negado categóricamente las acusaciones y ha dicho que se trata de un intento de extorsión. Y la futbolista Marta, miembro de la escuadra nacional de Brasil, se convirtió hoy en la primera jugadora en anotar gol en 5 ediciones de Copa del Mundo. Fue ella quien marcó el primer gol del partido que Brasil finalmente perdió por 3-2 ante la escuadra de Australia. Y este viernes arranca la Copa América en Brasil. Ha pasado un quinquenio desde la celebración del Mundial 2014 en ese país sudamericano, donde, como nos cuenta la agencia AFP, las cosas han cambiado bastante.
Brasil es nuevamente el epicentro del fútbol. 5 años después de su mundial, el gigante latinoamericano recibe la Copa América 2019, pero en esta ocasión se trata de un país muy distinto al de 2014. Desde la Copa del Mundo, Brasil ha tenido 3 presidentes, una recesión histórica, 2 exmandatarios detenidos y un escándalo de corrupción sin precedentes. Ante este panorama, la organización de la Copa América ha tratado de recortar gastos al mínimo, reduciendo las 12 sedes del Mundial a 6 estadios en 5 ciudades, lejos de los polémicos elefantes blancos y bajo la promesa de evitar recursos públicos.
No, está más tranquilo.
Está más tranquilo, la Copa del Mundo fue una locura, muy agradable. Aficionados de distintos países vinieron aquí a Puerto Alegre, pero la Copa América no parece tener esa movilización.
Parece que no tiene esa movilización toda, ¿no?
Para empeorar las cosas, los días previos a la Copa América fueron dominados por el escándalo de Neymar, acusado de violación. Los brasileños parecen estar cansados de esperar a que el futbolista brille por completo con la selección, y esta tampoco será la ocasión, ya que el delantero quedó fuera del torneo por lesión.
Neymar trae una carga muy grande.
Neymar es una carga muy grande para la selección. Creo que el juego va a fluir más y el equipo va a fluir más con él fuera de la selección. Con todas las adversidades, Brasil mantiene la esperanza de hacerse del trofeo continental y dejar atrás el decepcionante resultado del Mundial, cuando la canariña cayó 7-1 frente a Alemania. Tras 17 años sin levantar un título mundial y 12 sin ganar la Copa América, para la orgullosa pentacampeona del mundo, caer de nuevo en casa no es una opción.
Bueno, y terminamos con estas imágenes desde Japón. Ahí las ven, se les llama Uriko, que en japonés no es más que vendedor de cerveza, pero lo llamativo no es el nombre, es la manera en que estas jóvenes distribuyen la venta de cervezas en los estadios de béisbol en Japón. En su espalda llevan un mini tanque de casi 40 libras que les permite dispensar el sabroso líquido a los aficionados. Llegan a vender unos 200 vasos por partido y entre ellas se dice que compiten muy fuerte para lograr la mayor venta de cervezas. Así que uno se queda con los deseos.
40 libras cuando está lleno, pero deben de sentir un alivio después que reparten los primeros vasos.
Yo me imagino que por eso quieren venderlo, ¿no?
Y es demasiado, pobrecitas.
Pero me llamó la atención, la verdad. O sea, un tanque lo que transporta.
Sí,
aquí se venden cervezas por botella, sí, pero sí. Un tanque.
Bueno,
cada cual con su idea. Y bien frío, porque esa de tanque viene frío, así que un partido de béisbol,
qué
nada
bueno.
Mejor.
Hay que traer una japonesa esa aquí. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Claro que sí, muchas gracias como siempre. Hasta mañana, chao.
Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí.